Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La amnistía que solicitan los partidos independentistas catalanes es del todo inconstitucional. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Así lo ha afirmado en la mañana del fin de semana el abogado y referente del constitucionalismo en Cataluña, José María Fuster Fabra. Considera que se vulnera el derecho a la tutela judicial y también el principio de igualdad de todos los españoles, Álvaro Sáez.
Son los principales argumentos que usa Fuster Fabra para defender su tesis, ese, y que las amnistías generales sí que están vetadas en nuestra Constitución. Por tanto, son los delitos que tendrían, que son tantos los delitos que tendrían que tasarse en esa ley, que le harían muy difícil de aplicar.
Es muy complejo atar una ley de amnistía. Muy, muy, muy complejo. Independientemente de que yo particularmente, evidentemente, creo que es inconstitucional.
Además, el que fuera abogado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña durante el 1 de octubre asegura que si se concede esto, sus pretensiones no terminarán.
De lo que sí es verdad es que hagan lo que hagan, no van a parar de tratar de torpedear el Estado. No van a parar de tratar de torpedear lo que es el Estado de Derecho. Porque esto está en su ADN y además no engañan. Lo están diciendo permanentemente y harán que Esquerra se suba al carro.
Por último, el abogado catalán asegura que lo que más les interesa a los partidos independentistas catalanes es evitar las sanciones económicas.
El lunes y el martes el rey volverá a convocar a consultas a los líderes de todos los partidos con representación en el Congreso. Irán todos, menos Bildu, Esquerra, Junts y el BNG. De ahí saldrá Pedro Sánchez como candidato de una investidura con los plazos muy marcados. A partir de ahora, la estrategia del PSOE pasa ya por volcarse precisamente en el partido para tratar de armar el discurso de cara a esa investidura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El círculo de Pedro Sánchez lleva semanas advirtiendo de que entrarían en otra dinámica a partir de ahora. En la Moncloa se preparan para los altibajos de la negociación con los independentistas y una presión brutal, así la definen, de la derecha. Hasta su audiencia con el rey del próximo martes, la agenda de Sánchez será limitada pero significativa. Piensa emplearse a fondo en la defensa de sus posiciones. Este sábado protagoniza un mitin en La Rinconada, cerca de Sevilla. Este acto seguirá otro el próximo fin de semana en Granada. La condición de Andalucía, como granero tradicional de votos socialistas, obliga al despliegue, y ello cuando ni la Moncloa ni Ferraz se atreven ya a adelantar el calendario. Querrían que su líder sea reelegido la segunda quincena de octubre, pero avisan, la negociación marcará el camino. Es innecesario, añade el entorno presidencial, ponerse una fecha tope. Los contactos con los socios se escenificarán y pasarán a intensificarse, porque la cuenta atrás está en marcha.
Y a esta hora comienza en la Basílica de San Pedro un consistorio para crear a 21 nuevos cardenales, y entre ellos hay tres españoles: el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, también el obispo de Ajacho en Córcega, Francisco Javier Bustillo, que nació en Navarra pero está vinculado a la Iglesia francesa, y José Cobo, recientemente nombrado arzobispo de Madrid. Precisamente este último, en una conversación con nuestra corresponsal Eva Fernández, se ha mostrado agradecido y también algo nervioso, decía, por la responsabilidad que va a adquirir a partir de hoy en el seno de la Iglesia.
El acompañar la diócesis de Madrid ya es da vértigo, ir a una mirada más universal de la Iglesia, y el poder colaborar con el Papa a esa mirada universal pues da un poquito más de vértigo, ¿no? Y sobre todo de responsabilidad, el peso de una responsabilidad de decir, bueno, pues a ver cómo puedo hacer yo y puedo colaborar con esto, ¿no?
Un consistorio que nombrará, como te estamos contando, a tres nuevos cardenales españoles y que ya puedes seguir en directo en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se despierta al líder de la Liga con un gol de Sergio Ramos en propia puerta. Xavi Lasso, buenos días.
Buenos días, sí, Guillermo. La fortuna quiso que el central madridista fuera el autor del único gol del partido en el minuto 76 y que dio los tres puntos a los de Xavi, el técnico azulgrana, que por cierto aseguraba haber merecido más contra un gran equipo.
Para nosotros lo más importante hoy es que hemos ganado y que hemos jugado bien. Buenas sensaciones, hemos merecido más goles contra, para mí, un gran equipo, ¿eh? Un gran equipo, un equipo muy bien trabajado por su entrenador, sólido, solidario. Contra un muy buen equipo hemos hecho un gran partido.
Y decíamos que el Barça se despierta líder, pero de forma provisional, porque esta tarde a las 6:30 tenemos un Girona-Real Madrid, segundo contra tercero ahora mismo. El equipo catalán recibe a los de Ancelotti y el que gane de ahí saldrá líder de primera división. Además, hoy Getafe-Villarreal a las 2, Rayo Mallorca 4:15 y Derbi Vasco a las 9 de la noche. Real Sociedad, Athletic Club y más asuntos en la Liga Endesa de Baloncesto. Victorias de Barça 83-84 en la cancha del Thunder Palencia tras la prórroga y de Real Madrid 88-94 en la del Baxi Manresa. Y ojo, porque en golf, en la Ryder, estamos viviendo otra exhibición del equipo europeo, porque en estos momentos están por delante en 3 de los 4 partidos que se están disputando. Uno de ellos, por cierto, de Jon Rahm. Provisionalmente, el marcador estaría de 9.5 a 2.5 para los europeos, con lo que Europa estaría muy cerca de los 14 puntos necesarios para volver a ganar la Ryder.
Comienza ya en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y efectivamente empieza aquí fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a fin de semana de COPE y a este equipo que te acompaña sábados y domingos. Te saluda Cristina López Schlichting. Es 30 de septiembre y esto se acaba. Hay que ver cómo vuelan los días, que mañana estrenamos mes de octubre. Y ayer fue San Miguel, lo que explica estos calores que en Badajoz y Sevilla nos llevan hasta los 36 grados hoy, en Toledo y Zaragoza a 33 y en Bilbao a 32. ¡Que qué barbaridad lo del bocho! Veranillo de San Miguel o veranillo del membrillo. A ver si luego a las 11 nos explica Jorge Olcina hasta cuándo va a seguir este tiempo. Pues se acabó, señoras y señores, lo que se daba esta semana. Alberto Núñez Feijóo no consiguió los votos necesarios para ser investido presidente, pese a haber ganado las elecciones. La votación final ayer tuvo su momento tenso, cuando un diputado de Junts, Eduard Pujol, se equivocó y votó a favor del PP.
¿Pujol, Bonel, Eduard?
Sí.
Sí. Sí.
Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra, silencio. Estamos, silencio, silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo.
Lo alucinante, y por eso oímos las protestas en la Cámara, fue que en contra de lo que pasó cuando el diputado popular Casero se equivocó también, lo recordarás, y provocó la aprobación de la reforma laboral del PSOE sin que se le permitiese rectificar, ayer Francina Armengol, presidenta del Parlamento, declaró nulo el voto de Pujol. Es verdad que también esta semana el diputado Herminio Sancho del PSOE pudo rectificar una votación errada, pero es que en su caso se le había citado con un apellido falso, Sánchez en lugar de Sancho, y cabía cierta excusa. ¿El reglamento de la Cámara qué dice? Pues considera válido cualquier voto emitido, erróneamente o no. Así que lo que se hizo ayer con Pujol no iba a modificar la derrota de Feijóo porque le faltaban 4 escaños, pero sienta un precedente de confusión y, sobre todo, manifiesta doble rasero. En fin, ¿qué pasa a partir de esta investidura fallida? Pues que es el turno de Pedro Sánchez. El rey ha convocado a consultas los próximos lunes y martes a los partidos y el Congreso tiene hasta el 27 de noviembre próximo para intentar investirlo y evitar una repetición de elecciones. La clave de si tendremos gobierno o no la tiene, paradójicamente, un señor huido de España en el maletero de un coche, Carles Puigdemont, tras una intentona golpista que pudo costarnos un disgusto trágico. Sus escaños son los que completarían el apoyo que el PSOE ha pedido a Bildu, Esquerra Republicana o el PNV. El precio fue fijado el jueves en el Parlament de Cataluña. Los partidos nacionalistas, Junts y Esquerra Republicana, exigen vincular la investidura de Pedro Sánchez a la organización de un referéndum de autodeterminación, justo lo que en su día obligó a aplicar el artículo 155 de la Constitución y a enviar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña. Tras el acuerdo del Parlament, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, salió al paso de la moción e insistió en que por este camino no hay avance posible. Y concluyó que si hay que ir a elecciones, iremos a elecciones y que la ciudadanía elija. Es que lo del referéndum es una nueva vuelta de tuerca después de que el PSOE claudicase en el tema de la amnistía a los presos del Procés. Según Omnium Cultural, la entidad independentista que estuvo detrás del follón de 2017, habría que perdonar las penas a 1.432 condenados. Los números son estos: 113 condenados penalmente, 17 pendientes de sentencia, 35 pendientes del Tribunal de Cuentas por utilizar dineros públicos para fines privados e ilícitos, 387 con causa penal abierta y 880 sancionados administrativamente. Por supuesto, además habría que buscar una solución específica para el fugado Puigdemont, que todavía no ha sido juzgado. Escuchamos lo que dijo en 2019 Pedro Sánchez en el debate contra Pablo Casado en el Parlamento.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Pues ha sido un cambio importante, desde luego. Pero si la sorpresa de esta semana no ha sido la no investidura de Feijóo, en cambio lo fue y mucho el sustituto de Pedro Sánchez en el debate de investidura. En lugar de subir a la tribuna para replicar al candidato, el presidente en funciones pidió a don Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, que lo sustituyese. Esa misma mañana, cuando los parlamentarios socialistas le preguntaron a Sánchez si subiría a la tribuna, se limitó a decirles: «Os vais a divertir». Y es que apenas un puñado de personas sabía lo que iba a ocurrir. Vamos a hablar con don Óscar Puente, que por cierto pasó ayer por un desagradable incidente, cuando un joven le cerró el paso en el tren desde Valladolid a Madrid y le preguntó por Puigdemont. El sujeto es el mismo que había atacado recientemente a un hostelero y a dos policías en Valladolid y que sale en las redes sociales drogándose. Es intolerable que un representante votado por el pueblo sea incomodado u hostigado. Hay quien recuerda que la izquierda no protestó cuando se hostigó gravemente a Cristina Cifuentes, a González Pons, a Soraya Sáez de Santa María, a Rosa Díez o a Begoña Villacís, que por cierto estaba embarazada. Es verdad, y eso no favorece a esa izquierda, pero no justifica en absoluto que los representantes públicos merecen un respeto exquisito porque personalizan la democracia de todos, porque son el rostro de los votos emitidos en las urnas. Lamentamos muchísimo que un representante de la voluntad popular haya sido molestado y obstaculizado. Don Óscar Puente, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Va a denunciar usted?
Lo hice ayer mismo, vamos, ayer nada más acabar la sesión plenaria, en la propia comisaría del Congreso de los Diputados formulé la correspondiente denuncia.
¿Y cómo está usted? Cuéntenos.
Bueno, hoy estoy un poco mejor, ayer fue un día complicado, ¿no? Porque, bueno, yo es que creo que has descrito muy bien la situación, ¿no? Y yo comparto absolutamente tu discurso. Debo decirte que a mí nunca me gustó que una parte de la izquierda no fuera suficientemente contundente cuando ha habido escraches o ha habido presiones sobre políticos de derechas. No me encuentro entre esa izquierda y, bueno, se puede comprobar la hemeroteca. A mí siempre me parece y me ha parecido que los representantes de los ciudadanos deben ser respetados y protegidos, ¿no? Porque somos la voz y somos el cauce para que los ciudadanos se expresen, ¿no? Y esa voz no se puede perturbar, ¿no? Y por tanto, siempre me he considerado un defensor de la limpieza en este tipo de situaciones y vamos, me horroriza y me ha horrorizado siempre pues imágenes, recuerdo la de Cristina Cifuentes, ¿no? En aquel momento que pasó tan tan complicado y tan peligroso, ¿no? Por cierto, sí quiero recalcar una cosa, ¿no? Porque ayer veía fotos de Cristina Cifuentes en aquel momento, ella paseaba por la calle y de repente la se encontró con un grupo de exaltados de alguna manera la hostigaron, ¿no? Lo que sucedió ayer no es similar, ¿eh? Aunque las dos cosas sean detestables, ayer lo que pasó ayer estaba bastante premeditado. Es decir, ayer hay un ciudadano que se sube al tren con el móvil ya encendido, sabía perfectamente a lo que iba, lo que quería hacer, buscaba provocarme, pero bueno, no lo consiguió, afortunadamente, lo de ayer no era una cosa casual.
Dice usted que ha sido premeditado.
Sí, bueno, ha sido absolutamente premeditado, organizado, orquestado. Ayer el vídeo de este señor automáticamente apareció en esa pseudo web que se dedica a hostigar y a mentir y a lanzar bulos, etcétera, en particular sobre mí. Y bueno, estaba todo completamente orquestado y organizado, ¿no? Yo ya no tengo ninguna duda y tengo algunas pruebas ya también, ¿no?
Pero me comenta usted que no se trató de un movimiento individual de este señor, que evidentemente tiene una trayectoria lamentable, sino que hay alguien detrás.
Sí. No estoy en condiciones de probarlo todavía, espero que no tardemos en poderlo hacer, pero bien parafraseando a alguien con el que yo tampoco es que comparta muchas cosas, ¿no? Pero su frase me viene al pelo, los autores intelectuales no están ni en montañas remotas ni en desiertos lejanos, están bastante cerca.
¿Y son políticos?
Y son del ámbito político, sí.
Madre mía, porque claro...
Y más concretamente, ya que hablamos más concretamente de Valladolid. Lo cual me duele especialmente.
La verdad es que es peligroso, porque me gustaría pensar que se trata de un incidente aislado, pero a lo mejor está iluminando un creciente clima de hostilidad social.
Vamos a ver, yo ayer cuando llegué traté de quitarle hierro, ¿no? Hay cosas que no sabía entonces y yo nunca trato de extender la responsabilidad de una conducta individual, incívica, al colectivo, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo trata siempre de explicar, fulanito ha hecho esto porque el clima es no sé qué. No, vamos a ver, las personas exaltadas son responsables de sus actos, es decir, que el debate político sea más o menos intenso no justifica que personas de uno y otro sentido político, de una y otra u otra orientación, cometan actos incívicos. Las personas tienen que saber controlarse y tienen que tener educación, tienen que tener, en fin, un mínimo de sentido común. Entonces, yo no soy partidario de identificar ningún clima político como causante de estas cosas. Por otro lado, a ver, yo creo que la mayor parte de la gente, la inmensa mayoría de la gente, está tranquila y yo no vivo estos incidentes por la calle. Es la segunda vez que me pasa algo así. Una vez tuve una situación todavía un poquito más tensa porque fueron insultos muy muy graves y al final quien estaba detrás, afortunadamente, porque bueno, también tuve que denunciar a la policía, pues son personas como la de ayer, ¿no? Gente con antecedentes delictivos. Es decir, el ciudadano normal no hace estas cosas. Y por fortuna, bueno, pues el ciudadano normal es la inmensísima mayoría de la sociedad. Por tanto, yo creo que no hay que tampoco darle demasiada trascendencia social a estas cosas. Yo creo que la sociedad en general está tranquila.
Pues nuestra solidaridad, porque ciertamente si es grave que se ataque a alguien, tanto más, insisto, a alguien que cimenta la democracia con su representación parlamentaria. En fin, comentaba yo en el editorial que el señor Núñez Feijóo no haya salido presidente, no es sorpresa, pero en cambio, que usted llevase la réplica en lugar de Sánchez, sí. ¿Cuándo se lo encargó y por qué?
Vamos a ver, nada más ser designado candidato Alberto Núñez Feijóo, bueno, yo hablo con mucha frecuencia con el presidente, hablo, pues no digo a diario, pero casi, ¿no? Somos personas que nos conocemos desde hace muchos años, yo he estado acompañando su trayectoria prácticamente desde el mismo inicio, incluso desde antes, y bueno, tenemos una relación de bastante confianza y hablamos con mucha frecuencia. Y en una de las conversaciones, nada más ser designado Alberto Núñez Feijóo,